Hoy por hoy Bilbao. Azul Tejerina.
Pasan 23 minutos de este mediodía otoñal. Eguerdión, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienza este Hoy por Hoy Bilbao, sí, con una historia que desde Vizcaya no es diferente a la que ocurre en las calles de otras muchas ciudades. Si profundizan en la palabra patrimonio, en este caso urbano, les va a llevar a la de identidad, para pasar después a la de herencia y cultura. La secuencia nos la han enseñado los integrantes de la Comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, aquí en Vizcaya, que a través de 20 fotografías de edificios que ya no podemos disfrutar en nuestras calles, se preguntan por la situación de lo que consideran un Bilbao en desaparición. Así que enseguida abrimos teléfonos aquí en Hoy por Hoy Bilbao para que nos cuenten quizá cuál es ese edificio que echan de menos cuando pasean o abren su ventana y cuál es el que temen que desaparezca. Quizá estemos a tiempo de proteger. Hasta la una de la tarde, edificios con carácter y su desaparición, para después, en este primer viernes de mes de octubre, ser de Bilbao.
Hoy por hoy Bilbao, Azul Tejerina.
Cuando ustedes se aproximen a la palabra y al origen etimológico de la palabra patrimonio, lo que van a encontrar es que es una derivación del vocablo latín patrimonium, un término que se descompone en las raíces patri y onium. Y a partir de aquí, esta historia que nace desde Vizcaya, pero como decimos, puede ser patrimonio de muchas calles de todo el territorio. Porque nosotros queremos saber cuál es la secuencia que realizan quienes saben de patrimonio urbano y también, ¿por qué no?, de patrimonio urbanístico desde el Colegio de Arquitecto Vasco Navarro. Así que hemos llamado al presidente de una comisión, precisamente la del patrimonio del colegio, Omar Benítez, para que nos explique si es que Bilbao realmente está desapareciendo. Omar, hola, bienvenido, ¿qué tal, cómo
hola,
está?
Hola, buenos días, muy bien.
¿Usted cree que está desapareciendo un Bilbao que teníamos y poco a poco, a través de determinados derribos, está cambiando la fisonomía tanto que es irreconocible?
No tan radical, pero evidentemente aquellos sabores, aquellas esencias sí que se están un poco diluyendo. Uh-huh. en un nuevo Bilbao que, pues, un poco más espectáculo, más comercial, sin que se cuiden ciertas secuencias que son reconocibles para los bilbaínos y para todo Vizcaya.
Hay unas secuencias, por lo tanto, que estamos a tiempo de recuperar, o esto no tiene remedio. Omar, ¿cómo lo ven ustedes, los expertos de la Comisión de Patrimonio?
Sí, la Comisión de Patrimonio, los arquitectos de Vizcaya, pues estamos por la labor y estamos intentando y queriendo participar en todos los foros posibles para lo que podamos colaborar, lo que podamos aportar en la conservación de la identidad de Bilbao y de Vizcaya, pues ahí estaremos siempre presentes.
Yo tengo aquí un listado de edificios, ¿sí?, que creo que ustedes también tienen catalogados, es un total de 20, que ya no podemos disfrutar. Va desde el Arco de la Tribuna de San Mamés, sí, pasando por la sede de Iberdrola, el cine Abando, que estaba en autonomía número 58, otro cine, el Ideal, que estaba en General Concha 28, llegamos a Bolueta, hasta Santa Ana tampoco, la Escuela de Magisterio de Ibarrecolán de Bilbao, vamos, todo esto ya no está. ¿Cuál es el peligro que se corre cuando no se atiende a esa secuencia que decíamos, Omar?
Yo antes quisiera un poco introducir a la Comisión de Patrimonio, ¿vale? La Comisión de Patrimonio es una entidad que por primera vez en la historia del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro se plantea la Junta Directiva de la Delegación Vizcaya, ¿no? A partir de una serie de trámites y de gestiones entre los colegiados y la propia institución, se confirma la creación de la Comisión de Patrimonio con los estatutos que se consolidan y se aprueban por todas las instancias del colegio en octubre de 2007, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento es que la comisión como cuerpo profesional se pone manos a la obra a ver qué está pasando con el patrimonio.
Claro, supongo que todo esto surge de una necesidad, alarma, de un toque de atención, de alguien que levanta la mano y dice, vamos a ver que estamos perdiendo mucho patrimonio.
Evidentemente.
¿Se puede evitar? Porque ustedes se pueden reunir, pueden asistir a los foros cuando se les llama. Después hablaremos de la parte que tienen correspondiente, en este caso la institución correspondiente es el Ayuntamiento de Bilbao.
Sí.
¿Pero se puede hacer algo? ¿O simplemente estamos hablando ya cuando se ha derruido los edificios y simplemente nos podemos lamentar?
La Comisión siempre quiere participar en este debate del patrimonio, entendiendo la política como parte de la cultura y no viceversa. Cuando la política usa la cultura, evidentemente es una escenografía. Entonces, no tiene sentido. Política es cultura, porque cultura es todo. Ayer hablábamos en el seminario que participamos.
Sí, luego iremos a algunas conclusiones, porque tuvieron aquí incluso a quienes están perdiendo su identidad de una forma bestial, salvaje. Estamos hablando de Siria, arquitectos sirios,
eso,
¿no?
Eso es. Ayer hablamos fundamentalmente, bueno, arquitectos sirios, y también ayer a la tarde tuvimos la participación de un arquitecto chileno, alemán, uh-huh. y nos hablaba pues también de la comparativa en la unificación de la Alemania.
Claro, que se está perdiendo el carácter, ¿no?
Claro. Nos hablaba de que en Alemania ahora mismo la primera fase de análisis urbanístico es la memoria. O sea, a partir de la memoria se gestiona todo el proceso de diseño, tanto urbanístico como arquitectónico. O sea, que en Alemania ahora mismo...
Lo tienen interiorizado.
Lo tienen muy interiorizado, porque tienen un problema claro. Es que la memoria en Alemania es... Hay tanto contraste que evidentemente, pues, hay que tener mucho cuidado con ese contraste, ¿vale? Que en otras regiones no se ha tenido tanto cuidado.
En teoría aquí debería ser más sencillo, porque no somos Alemania y no hemos tenido esa situación tan terrible.
Sí, eso es. Pero bueno, nos sirve como pauta el tener como primer requisito la memoria. La memoria siempre tiene que estar. También lo comentábamos con los sirios, uh-huh. por ejemplo. Poníamos una imagen nosotros, hicimos una declaración ayer sobre la pérdida del patrimonio en la guerra, y la comisión, pues planteamos, por ejemplo, dos imágenes de Alepo. Un Alepo en esplendor, un Alepo que los romanos, en el más alto nivel de la cultura grecorromana, pues mantuvieron la ciudadela de Alepo, por ejemplo, y vemos una imagen de hace 2 meses, la ciudadela y todo el barrio en torno a la ciudadela devastado. Entonces, dijimos, ¿y qué va a pasar con esta memoria?
Claro, nos hemos ido a los testimonios más tremendos.
Más tremendos.
Estamos hablando ahora de Bilbao, 944-487-210102, sí. Porque igual hay quien recuerda al otro lado del antiguo cuartel de Garellano, la gasolinera de Guinaga, una vivienda que había en Alameda Urquijo que ustedes consideran que es de mucho interés, sí. O Toldos Goyoaga. Yo tengo abiertos los teléfonos. El programa Hoy por Hoy Bilbao, el equipo siempre tiene abiertos los teléfonos para compartir esos edificios que igual la gente o no estén en este listado y quiera recordar.
Eso es.
Nerea Estarri, bienvenida. ¿Cómo estás, Nerea?
Hola, buenos días.
A ti te toca, a ver, si me lo permites, pelearte, entre comillas, cuando acudes a la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de Bilbao. ¿Cómo recibe el político al experto, en este caso a la experta, cuando llega con algún tipo de informe? ¿Y cuál es tu labor allí?
Bueno, creo que lo primero que tendríamos que aclarar es que la Comisión de Patrimonio de Bilbao, aunque es cierto que una parte importante es política, las decisiones son políticas... Quienes están allí...
Tienen que pasar por pleno, quiero decir.
Quienes estén allí, independientemente de que representen al ayuntamiento o a otras asociaciones, o en nuestro caso al Colegio de Arquitectos, son arquitectos en su mayoría.
Uh-huh.
Allí no deberíamos estar luchando unos contra otros. Todos deberíamos estar defendiendo el patrimonio. Precisamente por eso, muchas veces sorprende el hecho de que sea la posición que representa la Comisión de Patrimonio de los Arquitectos de Vizcaya la que en muchos casos es la única que levanta el dedo para decir que no.
Claro.
Yo creo que en esa comisión, si queréis luego podemos hablar un poco de quiénes la conforman, teniendo en cuenta que somos todos arquitectos y que todos queremos Bilbao y nuestro patrimonio, yo parto de ese principio, uh-huh. tendría que haber muchas más unanimidades, tendría que haber muchas más mayorías a la hora de dictaminar en los diferentes puntos.
¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no ocurre?
Porque probablemente la injerencia política está por encima del criterio técnico o del criterio del conocimiento histórico.
Mm. ¿Prevalece mucho la propiedad privada en esas reuniones? ¿Tiene que ser así? ¿Legalmente ahora es lo que prevalece?
Tampoco diría que siempre. Sí es cierto que el ayuntamiento, no solo en la comisión, también en otros aspectos de concesión de licencias, mira mucho por el ciudadano, y esto no es malo. El problema es cuando mirar por el ciudadano pasa por no conservar adecuadamente un patrimonio porque igual no le hemos sabido explicar el valor que tenía para que cuando se lo exijas responda positivamente. Podemos hablar de un mirador de Bilbao. Es uno de los ejemplos sencillos, pero que pasa muy a menudo por nuestra comisión. Prácticamente en todas las reuniones tenemos que tomar decisiones sobre miradores, de los edificios del ensanche, algo que todos tenemos muy interiorizados. Sus formas, su representación dentro del conjunto de la fachada, y una comunidad de vecinos tiene que cambiar ese mirador.
Sí.
Pues todos quieren cambiarlo por carpintería metálica, por PVC. Mm. Ellos aseguran que van a mantener el diseño, pero también perdemos un material, la madera, que es muy nuestro. Perdemos una técnica, la carpintería. Casi siempre se alega que no se pueden conseguir las características que hoy pedimos a una carpintería con esos materiales. No es cierto, hemos sabido hacerlo. Pero como no se lo exigimos, estamos perdiendo la capacidad de hacerlo. Entonces, no siempre son ejemplos de edificios singulares de gran importancia, o ni mucho menos, como hablábamos antes, de situaciones extremas como la Alemania en guerra o Alepo. En nuestro día a día hay muchas decisiones. Y, por ejemplo, en ese caso, sí, yo creo que se tiende a dar importancia a la propiedad privada, al desembolso económico que esa comunidad va a hacer, a los criterios que ellos creen que son adecuados.
En detrimento de la
eso es, en detrimento del patrimonio, pero muchas veces por desconocimiento.
Bueno, hablábamos de esto, ¿no? De las situaciones, y nosotros nos vamos a ir ahora a una compañera de los servicios informativos, Itxaso Belaza, micrófono en mano, se ha trasladado hasta el Colegio de Arquitectos de aquí de Vizcaya, y allá tuvo ayer la oportunidad de conversar, gracias a Omar y a Nerea, con parte importante de esas jornadas de patrimonio internacional, también llevándolo un poquito a nuestro patrimonio local.
Eguardión Azul. Estamos en el Colegio Vasco Navarro de Arquitectos en Bilbao y, bueno, lo que queremos antes de nada ver lo que está sucediendo, porque aquí hay más que una exposición que veníamos a visitar. Aquí tenemos un seminario. Hay un montón de expertos paseando estos días por aquí, no solo por Bilbao, también Guernica estos días. Y para ello, para que nos hable de qué va este seminario, lleva por título Caer y Levantarse, la reconstrucción del patrimonio después de una guerra, tenemos el privilegio de tener a Irache Momoitio, la directora del Museo de la Paz de Guernica, que organiza este seminario internacional. ¿De qué se está hablando, Irache?
Bueno, pues en este seminario se está hablando un poco, yo creo que de un pasado cercano, pero muy desconocido, ¿no? Un pasado que habla un poco de cómo fue la reconstrucción de las ciudades en Euskadi, en Navarra, en el resto de España y también en Europa después de grandes conflictos bélicos, ¿no? Como la Guerra Civil Española, las guerras mundiales y hoy en día también qué pasa con lugares como Siria, ¿no?
¿Y qué conclusiones? No sé si es pronto para decirlo, pero en cualquier caso, ¿por dónde van los tiros? ¿Qué es lo que opina la gente? ¿Que hay cosas que han ido abajo que no deberían de haber sido derribadas? ¿Demasiadas, tal vez?
Bueno, conclusiones todavía es un poco pronto, no estamos como a mitad del seminario, ¿no? Pero sí, igual resaltar, ¿no? Que es un capítulo bastante desconocido de la historia general de los países, ¿no? Se habla de los momentos bélicos, pero no de qué pasa después, cómo vuelven esas sociedades a vivir en eso de después, ¿no? Y cómo esa reconstrucción posterior y esa marca que se dejará en el urbanismo nuevo, ¿no? Marca también muy simbólicamente la historia de lo que ha ocurrido, ¿no? O no. Es decir, tenemos ciudades llenas de vacíos, de sitios que ya no están y de sitios que no se pueden encontrar de ninguna manera, ni siquiera en una placa, en una conmemoración, ni nada, ¿no?
Muchas gracias, Irache, porque te vamos a dejar que continúes participando en el simposio.
Muy bien.
Es que recasco. Y vamos a hablar ahora con Elena Velasco, que es arquitecta del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro y pertenece a la Comisión de Patrimonio, que es la que organiza la exposición de fotografías de edificios derribados en Bilbao y Vizcaya que tenemos aquí delante. Eguardión.
Eguardión.
Yo aquí me he fijado, en principio veo un poco de todo y hay 20 paneles, hospitales, el Arco de San Mamés, edificios como la sede de Iberdrola. ¿Cuál ha sido el criterio que habéis manejado para seleccionar estos 20?
Bueno, efectivamente, como dices, se ha buscado una selección. Los edificios derribados en los últimos 25 años, que fue el horizonte que nos marcamos, son muchos más, pero hemos querido seleccionar un amplio abanico de usos para que se viera que efectivamente las demoliciones han alcanzado a todo tipo de edificios.
Vemos aquí la sede y la ampliación de Iberdrola.
Esta es una de las demoliciones, de algún modo, bueno, más críticas que se han producido en los últimos tiempos. Este edificio tenía protección, precisamente sus fachadas estaban protegidas por sus valores arquitectónicos. Es un edificio que está catalogado, la mayoría de los guías de arquitectura lo reconocen, por sus valores, un edificio de los los años 70. Por razones de índole urbanística, pero sobre todo de aprovechamiento inmobiliario, la propiedad presentó un informe en el que se utilizaba artificiosamente el empleo de amianto en el interior de esas fachadas para justificar la demolición.
Elena, te voy a proponer un breve recorrido para que nos vayas explicando un poquito lo que podemos ver en estas fotografías.
Bueno, esta exposición, que se llama Derribos de la Identidad y a la que, por supuesto, os invitamos a visitar, pues podemos ver, por ejemplo, el auditorio llamado popularmente La Rana de Baracaldo, que era una obra conjunta del arquitecto César Sanz con el arquitecto Félix Candela, el Depósito Franco, que era un edificio historicista que también sufrió una intervención de la cual finalmente ha quedado un pequeño trozo de fachada fuera de contexto, el Ideal Cinema, que también fue demolido y también tenía protección, la Escuela de Magisterio, que era un edificio del siglo XX que también era apreciado por las guías de arquitectura, también ha sido demolida, otros edificios de carácter industrial como la Cervecera del Norte, de la cual han quedado pequeños restos.
Y nos vamos a detener, Elena, aquí en un punto que nos ha llamado especialmente la atención, un edificio de viviendas en Iturburu 6, en Bilbao la Vieja. Pero ¿cuál es la peculiaridad de este derribo?
No hace falta ser arquitecto para advertir que este edificio tiene una puerta con un arco gótico e inmediatamente nos está explicando su antigüedad. El edificio, por lo menos ese arco, era del siglo XV. Inexplicablemente ha sido derribado hace relativamente pocos años.
Pues muchísimas gracias, Elena, y también te dejamos que continúes participando en el simposio.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias, Hechazo. Como decimos desde ese Colegio Oficial de Arquitectos, Omar, Nerea, la verdad es que es tremendo. ¿Te ha tocado alguno de estos edificios, Nerea, a ti, lidiarlos ahí cuando se está decidiendo y se ve que se va a hacer porque se tiene derecho, es la legalidad? Pero claro, como arquitecta y como amante del patrimonio, cuando se toman estas decisiones... Uh-huh.
Bueno, la ampliación de la sede de Iberduero en la esquina de Gardoqui yo creo que ha sido uno de los últimos ejemplos más significativos, tanto de pelea, como tú dices, allí en la comisión, como de contacto con la gente de la calle. Coincidió el momento en el que se decidió la demolición de este edificio con unas jornadas organizadas por el Colegio de Arquitectos el año pasado, las jornadas VIA, en las que, bueno, dentro de muchas actividades, una de ellas eran unas visitas guiadas, y yo participé como guía en ellas. Hicimos varias visitas, no recuerdo ahora si fueron 4 o 5, con grupos importantes de 20, 25 personas. Y bueno, pues digamos que forzamos un poco el recorrido para pasar por aquella esquina. Y comentabas con la gente qué opinión tenían de él. Y era curioso porque yo soy consciente de que no todos los edificios protegidos a nivel patrimonial tienen el mismo arraigo en la gente, ¿de acuerdo? Sobre todo... La arquitectura del siglo XX todavía a mucha gente le cuesta...
Por ejemplo, cuando hemos citado el RAG, seguro que hay gente piensa, ¿pero el RAG cómo? ¿Qué valor puede tener?
Le cuesta todavía asimilar su valor. Entonces, precisamente por eso fue más sorprendente la unanimidad de toda la gente que estaba allí con nosotros en el apreciar el valor de aquel edificio, de aquella esquina.
Omar, ¿a ti cuál es el que más te ha sorprendido en lo que llevas en esta comisión? Como bien nos has dejado claro que desde el 2007 está trabajando por el patrimonio. ¿Hay alguno que especialmente te duela de todos estos?
Por ejemplo, el propio edificio de ampliación de Iberdrola, la comisión presentó una de las alegaciones que se presentaron a este expediente. La comisión presentó unas alegaciones bastante documentadas y potentes, pero simplemente quedamos en esa fase, ¿vale?
Mira, estamos recibiendo llamadas de oyentes que están al otro lado, evidentemente, y les agradecemos mucho. No quiere participar en este caso la oyente, pero nos plantea quizá una cuestión que a los arquitectos el respeto que se pueda tener por los montes. Ella dice, cuando abría antes la ventana veía un monte, no nos ha especificado la calle ni dónde vive, pero también el entorno natural, y más teniendo en cuenta que vivimos en un bocho, me parece muy acertado. Omar, ¿qué
sí,
te parece?
Mira, por ejemplo, me parece correctísimo, porque además también... No solamente es el patrimonio arquitectónico, sino es todo el entorno, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, la ley de patrimonio vigente en el País Vasco en este momento es la ley 7 de 1990, ¿vale? Hemos estado, evidentemente, preocupados.
Es que, quiero decir que es que ya ha llovido.
Ha llovido mucho. 13 de julio. Hemos intentado apoyar la idea de una modificación y una actualización de esta ley. Y entonces, ahora tenemos un anteproyecto de ley que terminó la fase de información pública el 8 de agosto de 2015. Y, por suerte, hay una ampliación de las categorías de protección del patrimonio.
A ver, ¿qué alegría le vas a dar a la oyente?
Y entonces, por ejemplo, Claro, ahora también va a tener categoría de protección del patrimonio los paisajes y los itinerarios.
Bueno.
Entonces, ampliamos el espectro de protección, pues, por ejemplo, a donde nos interesa llegar, ¿no?
Ella ya llega tarde, pero quizás sí se cambie de vivienda y vuelve a elegir ver el campo o el monte que no le pongan
sí,
delante.
Por ejemplo, el viernes pasado estuvimos en Romo.
Sí.
En la defensa de la cultura echea de Romo. Estuvimos con la residencia de ancianos de Romo, porque ahí hay un entorno con un valor que no está protegido y que no hay intención tampoco de reconocer el valor de ese entorno. Entonces, hay un elemento nuevo, distorsionador, cuando hay tanta riqueza en todo ese entorno. Y entonces estuvimos ahí planteando, porque además también hicimos un expediente de análisis del valor urbano de ese entorno de Romo, y estuvimos en el Ayuntamiento de Guecho con los concejales.
¿Cómo reciben los políticos? Ya llegan los de la Comisión de Patrimonio del Colegio. ¿Cómo reciben?
La Comisión, de todas formas, Nerea y José Borricho, que han sido los dos representantes de la Comisión en la Comisión del Ayuntamiento, pues, claro, siempre hemos sido los negados.
Los,
¿no?,
que levantaban los la que mano, me lo ha dicho estado, ella con
eso,
mucho cariño.
Eso es. Pero con argumentos, ¿vale?
No está claro.
Con
está
muchísimo
claro.
argumento, porque cada decisión la fundamentamos de forma colegiada. Tenemos una junta en la Comisión y un pleno. Nos reunimos todos los meses, ¿vale? Y de ahí sale todo perfectamente analizado.
¿Cuál va a ser la próxima batalla, Nerea, si me permites la expresión?
Pues yo creo que toca ya dentro de poco, porque nos juntamos cada dos meses y la última reunión ha sido en julio.
Hay una polémica ahora que está en los medios de comunicación, porque el ayuntamiento va a recurrir la anulación de la fachada de una tienda de mucho lujo allá en la zona de Moyúa, que no hubo esto.
Eso es.
Y que todo esto pues que genera, claro...
Propiamente no creo que lo tratemos en la comisión en este momento. No habrá que ver el orden del día de la próxima reunión. Evidentemente es una llamada de atención. Es una llamada de atención. Al final es un caso en el que los mecanismos que el ayuntamiento tiene para defender su patrimonio no han funcionado. Y eso yo creo que es algo claro y todos estamos de acuerdo. Es cierto que al final la Comisión de Patrimonio tiene 10 miembros. Nosotros somos uno de ellos. Nos sirve principalmente para escuchar, para estar al tanto, para ser conscientes de todo lo que está ocurriendo y defenderlo en la medida de nuestras posibilidades.
Y para cuando os llama el programa Radio Bilbao, pues poder venir aquí a contarlo. Mar, muy breve, nada, para terminar.
Tenemos ahora la Comisión de Patrimonio dos frentes abiertos. Queremos contestarle al Consejo Cívico de la Villa por el tratamiento que hace del patrimonio en la última reunión de plenario. Expresan como que hay un exceso de proteccionismo en los edificios catalogados, que se deben adaptar las normas independientemente de las consecuencias, y que en el avance del plan habrá una revisión del contenido del catálogo. Entonces la comisión tiene que estar absolutamente pendiente de esto. Y otra cosa es por ejemplo actualizar el Pacto Vasco de la Cultura.
El Pacto Vasco de la Cultura.
Sí.
Pues si los medios de comunicación que estamos en el lío no nos suena, imaginaos a los oyentes lo que hay que recuperar para poner a la ciudadanía detrás de la pista de todo esto. Porque hoy traemos este listado de edificios que han desaparecido y precisamente lo hacemos para que otros tantos que tienen que estar aquí no acaben en las ruinas. Omar Benítez, Nerea Estarrío, los agradezco muchísimo que hayáis venido hasta aquí. Que vaya bien el fin de semana.
Agur.
Gracias.